Bueno,
un nuevo año y que es una realidad volver a esta congregación. Y yo particularmente con muchos recuerdos aquí, ¿verdad? Ver a tanta gente que nos vimos allá en el año 86, 87. Y hay uno que le gana aquí en cuanto a tiempo, por lo menos de esta congregación. No sé si las nuevas generaciones lo saben. ¿Dónde está el hermano Erasmo? Erasmo, está ahí. Miren al hermano Erasmo ahí, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué año fue bautizado Erasmo? Y el mismo Erasmo que yo conocí 31 años atrás. Año 72. Ninguno, no sé si hay alguien acá que se bautizó antes, pero 72. Erasmo, este aplauso es para usted. Y me dijo que, bueno, lamentablemente de la generación de él, solo él ha quedado. Pero no se preocupe, yo siempre lo veo cipote. Así que tiene todavía madera, ¿verdad? Qué bueno volver acá, ¿verdad? Es como volver a casa después de tanto tiempo. Pero qué bueno también que el Señor nos regala esta nueva oportunidad para cerrar 2016 con este seminario que ya es una buena tradición que se celebre el último en Usulután, el siguiente año en San Miguel y así, ¿verdad? Siempre es un placer para los hermanos hacerlo, tanto aquí en Usulután como en San Miguel. Así que esta es la continuación del seminario que tuvimos en Cantón La Cruz, Bonarque, Cantón La Cruz, ¿verdad? Estanzuelas, el año pasado. Y los que estuvimos ahí, no dudamos de que nos fuimos retados, nos fuimos animados y algunos preocupados también. Algunos preocupados con este tema, ¿verdad?, de las finanzas. Porque uno de los mayores problemas no es de provisión de Dios, sino de administración. Pero eso se lo vamos a dejar al hermano, ¿verdad?, a que nos ayude a salir de este lío a través de la palabra. Y qué acertado el tema, digo, hasta la forma como está elaborado, porque no es las finanzas como usted y yo las entendemos, sino las finanzas a la manera de Dios. Esa es otra cosa. Así que, hermanos, qué bueno que podamos darnos cita en esta mañana y hacer realidad, como dije, este último seminario 2016. Vamos a tener una oración de agradecimiento. Agradecimiento al Señor. Voy a pedir que Gualberto Argueta, por favor, nos dirija en esta oración. Si pueden, hermanos, los que pueden y quieran estar de pie en esta oración, vamos a agradecer al Señor.
Oremos, Señor. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana por esta oportunidad que tenemos cada uno de nosotros. Hemos apartado este tiempo, Señor, para este seminario. Pedimos, Padre, para que sea de bendición para todos. Que nos ayude, Señor, a entender, a poder, Señor, asimilar todo lo que vamos a aprender en esta mañana. Que podamos no solamente aprender, Padre, sino ponerlo en práctica, cada uno de nosotros que estamos al frente de una congregación, para mejorar, Señor, la iglesia, siempre que sea para bendición, que nos ayude en todo. Pedimos bendición por el hermano Héctor, que nos va a estar exponiendo en toda la mañana, todo el día, Señor. Que lo bendigas a él, al hermano Efraín que está aquí presidiendo, al hermano que nos va a cantar, que nos ayude en todo, Señor, con los cantos. Y también, Señor, pedimos que todo lo que se haga, pues se haga de acuerdo a tu santa voluntad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Bueno, el hermano Herbert Reyes. Herbert, estás aquí, ¿verdad? Tiene unas palabras para nosotros.
Muchas gracias, hermano Efraín. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Que Dios les bendiga a todas las hermanas, a los hermanos, a los jóvenes que se han incorporado a este seminario, aprendiendo esta mañana también a compartir en armonía las bendiciones que Dios trae para cada uno de nosotros. Como congregación local, Usulután, pues es para nosotros un privilegio muy grande el poderles dar a ustedes la bienvenida en el Señor, deseando que su estancia pues en este lugar sea de mucho provecho y de mucho agrado. Queremos decirles que estamos a la orden de ustedes en cualquier necesidad que tengan, que se les presente. Tenemos las hermanas que están atendiendo en la parte de lo que es un pequeño refrigerio de entrada para cada uno de ustedes. Si todavía no lo ha tomado, se puede acercar con confianza, no hay problema. También están los servicios sanitarios en la parte de atrás para hacer uso, están identificados, ¿verdad?, para tanto para los varones como para las hermanas. También pedirles que durante el desarrollo del seminario, yo creo que esto es bien importante, que ponga su celular por favor en vibrador o que lo ponga en modo avión o como usted guste, para que no nos interfiera durante el desarrollo de lo que es esta ponencia. Recordemos de que es a Dios a quien honramos y mediante ese propósito de honrar a Dios, pues nosotros vamos a esforzarnos lo más que nosotros podamos. Así que, pues bienvenidos, muchas gracias, y cualquier cosa, pues como le decía al hermano y a los coordinadores, estamos a la orden, ¿verdad? Dios les bendiga. Nuestro hermano Giovanni Sánchez quedará con nosotros.
Bendiciones, hermanos, en esta hermosa mañana. Bueno, el hermano Gualberto decía, el hermano que nos va a cantar, pero yo solo no voy a cantar en esta mañana, ustedes tienen que cantar conmigo, ¿verdad? Yo solamente voy a dirigir los cantos, ¿verdad? Así es de que, bueno, vamos a tener toda la mañana para estar sentaditos, ¿verdad? Así es de que les voy a pedir de que nos pongamos en pie. Vamos a entonar estos cantos de pie, hermanos. Yo siento que de pie cantamos más de buena gana. Así es de que busquen en sus himnarios, los que traen himnario, canto muy conocido, el canto número 89. 89. Cantemos.
Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. grande gozo siento en mí.
Amén. Ahí cerquita el número 116. 116. Las promesas de Jesús. 116. Cantemos.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré.
Amén. Ahí cerquita, el 115. 115. Cantemos.
Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord. Y oígalo el averno, lleno de pavor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve.
Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Gracias por las alabanzas en esta mañana. por hacerlo de esta manera cada uno de nosotros para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bien, hermanos, venimos con lo que esperamos en esta mañana. Como dije, es la segunda parte del seminario Las Finanzas a la Manera de Dios. Y yo creo firmemente de que el seminario en Estanzuelas fue todo un éxito. Recibimos nosotros notificaciones, ¿verdad?, los coordinadores, de que de veras habíamos sido animados, exhortados, desafiados. Y nuestro hermano Héctor Cortés nuevamente ha atendido la invitación para dirigirnos en esta segunda parte del seminario. Pues yo honestamente no sé si hoy termina la segunda parte, a lo mejor hay una tercera parte. Yo no sé, ¿verdad? Porque en ese seminario de Estanzuelas todo estaba planeado, ¿verdad?, para que fuera único. Y luego dijimos, no hay que correr a prisa, es mejor despacio, con buena letra, pero entendible. Y yo en lo particular soy muy edificado con las enseñanzas de Héctor, las nuevas generaciones también. Eso es un compromiso también, ¿verdad? A las nuevas generaciones, hay unas chicas por ahí, ¿verdad?, muchachos, que yo pregunté, ¿y por qué quieren ustedes estar en el seminario? Primero dijeron por el tema, segundo por el expositor. Eso es bueno, porque al César lo que es del César. Nuestro hermano Héctor ya tiene buena experiencia en el ministerio, ha estado laborando en Costa Rica, lo dijimos en el seminario pasado, también en los Estados Unidos, y ahora haciendo su obra en el Señor en la parte occidental del país. Así que yo no les quito más tiempo, hermanos, ¿verdad? Nuestro hermano Héctor, ya el hermano que nos antecedió, pidió por él, ¿verdad?, para que, y por nosotros, a veces solo pedimos por el predicador, pero por nosotros, ¿verdad?, también, excelente, qué bueno que hayamos pedido por nosotros también, ¿verdad? Así es que tenemos dos partes, ¿verdad, Héctor, en esta mañana? Dos, otro, como quieras, ¿verdad? Y él nos va a decir la metodología, y yo estoy a su servicio con estas hojitas que me dieron acá para que yo me las lleve, ¿verdad? No, para ustedes.
De 15. Pero sí me gustaría que alguien me ayude, indicándome el tiempo para poder así. No fallarles. Si gusta. Para mí es un honor estar otra vez con ustedes, hermanos. La verdad. Déjenme ver. 1, 2. ¿Me siguen escuchando? ¿Sí? Bueno, para mí ha sido un placer estar con ustedes, la ocasión que lo hicimos, creo que era mi segunda vez predicar en Oriente y he estado emocionado, deseando que llegue ya la fecha, que llegue ya la fecha. Y bueno, estamos aquí. Un caluroso saludo de la parte de las congregaciones allá en Occidente, en las cuales sirvo por el momento, especialmente la congregación de Concepción de Ataco. Si alguno quiere ir, mañana es una gran oportunidad para estar en la zona oriente de Occidente de nuestro país. Mañana celebramos el último evento, es conocido como la Confraternidad de las Iglesias de Cristo, zona Occidente. Así que en el carro hay espacio, hermanos. Solo durante el almuerzo vaya a hacer su maleta y se viene conmigo. Y el día lunes en la mañana yo le enseño dónde está la terminal de Oriente para que se regrese. ¿Sí? Por lo menos ya se lo puse fácil. La ida hacia donde vamos a estar celebrando la actividad está segura conmigo. Por cierto, necesito que algunos de ustedes se vayan conmigo. Esta noche vamos a estar trasladando 1,000 sillas al local de reunión, así que me caería bien su compañía. Yo creo que Eduardo se apunta a ir conmigo, ¿verdad? Siempre es material dispuesto. Bueno, lea conmigo el tema de esta primera sección. 1, 2, 3. Evitando. Otra vez, dígalo conmigo. Evitando el colapso financiero. O sea, vamos a aprender cómo proveer correctamente para el hogar. Levanten los hombres que son casados, por favor. Levanten la mano los que son casados. Levanten la mano los que ya no quieren estar casados.
Levanten la mano las hermanas casadas. Ok. Déjenla levantada las que tienen un esposo maravilloso. Muy bien. Levanten la mano los jóvenes solteros, por favor. Bien, así. Jóvenes solteros. Ahora usted ya no está soltero, ¿verdad? Tengo que conocer a tu esposa, nunca he tenido el placer. Levanten la mano, jóvenes solteros. Vaya señoritas, allí hay prospectos. Y después... ¿Sí? Son los que ya no quieren estar casados. Se están imaginando ser solteros. Mire la risa de la hermana. Bueno, hablemos del dinero. ¿A quién le falta dinero, hermanos? ¿A quién? Sí, pero no levantan la mano. ¿Yo cómo voy a saber, entonces? Ok, tengo 35 tengo acá. Si usted participa conmigo en esta actividad, estos $35 podrían ser suyos. ¿Sí? Porque el dinero se hizo para usarlo, no para amarlo. Así que podrían ser suyos al final de esta actividad. ¿Recuerdan qué regalamos en el último seminario al final? ¿Qué cosas fueron las que se regalaron? Y como yo siempre regalo y ahora no traje libros, ahí ando $35. Quédese conectado conmigo y podría ser usted el propietario de esos $35 al final de esta actividad. Basado en una encuesta que hizo George Callow, la causa número uno de los divorcios actualmente es a causa del dinero. Es un colapso. El porcentaje alcanzado en las estadísticas es del 65% en este momento. Y en los Estados Unidos, el 45% de los divorciados atribuyen que una de las causas más fuertes fue la mala administración del dinero en sus hogares. Pronto en las bodas ya no vamos a escuchar hasta que la muerte los separe, sino hasta que la deuda los separe. Si no sabemos manejar nuestro dinero, entonces quiere decir que el dinero nos está manejando a nosotros. ¿Es eso correcto? Por eso es que a veces no nos podemos dormir y la esposa nos pregunta, ¿qué te pasa? Es que tenemos problemas económicos. Esa es una muestra de que el dinero nos está manejando a nosotros. En esta ocasión quiero utilizar a un personaje que pidió sabiduría a Dios. Creo que por eso asistimos a este evento, estamos buscando sabiduría. Un personaje en la Biblia que lo pidió, sinceramente le dijo a Dios, yo necesito de su sabiduría porque la carga que me has encomendado es muy grande. Ese personaje fue el rey Salomón. Muchos lo recuerdan, ¿verdad? Esos ejemplos tan bonitos que la Biblia nos ilustra acerca de él. Bueno, él escribió dos libros. Uno de ellos es el libro de Eclesiastés y el segundo es el libro de Proverbios. Eclesiastés nos advierte de cómo nosotros, los seres humanos, nos metemos en problemas. Y Proverbios nos ayuda a entender cómo nosotros podemos librarnos de problemas. En el transcurso de esta conferencia vamos a estar citando mucho ambos libros. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cómo es que nosotros nos metemos en problemas? ¿Cómo contestaría usted a esa pregunta? Yo prefiero contestarla con un versículo bíblico. Proverbios 27:20 dice de la siguiente manera: hay tres cosas que nunca están satisfechas: la tumba, la muerte, y dígalo conmigo. Dígalo con fuerte. Dígalo con fuerte. Dígalo con fuerza. ¿Cómo dice? Levante la mano quien no tiene ambiciones. Y dice la Biblia que estas nunca están satisfechas. Levante la mano si la Biblia tiene razón. Entonces estamos de acuerdo. ¿Y cómo es que nos metemos entonces en problemas? Bueno, usando la revista Money, que se distribuye en los Estados Unidos, las personas del estado de Orange, en California, son, según las estadísticas en Estados Unidos, las personas que obtienen mejor ingreso salarial. Pero cuando les preguntaron a esos residentes del condado de Orange, ¿qué lo haría usted más feliz? Imaginen lo que respondieron. Dijeron, bueno, si yo pudiera ganar un 40% más, o tal vez un 20%, un 20% más, entonces estaría satisfecho. ¿Cuánto quisiera ganar usted? ¿Cuánto porcentaje más quisiera ganar usted? Sea honesto, acabamos de decir que tenemos ambiciones, ¿sí o no? ¿Le gustaría que le aumentaran el 50% de su salario? Levante la mano los que le gustaría. Bueno, ¿qué tal un 30%? Vale, si no nos dan 50, un 30%. Sea honesto. ¿Quién le gustaría que le aumenten el 30% de su salario? A mí me gustaría. Bueno, si no pueden 20, ¿qué tal 10? ¿Se conformaría usted que le aumenten 10? Levante la mano si se conformaría. Entonces, los tres hermanos que están levantando la mano ya tienen más cerca los $35 en su bolsa. ¿Están conmigo? ¿Por qué siempre queremos más dinero? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué siempre queremos más dinero? No es el dinero en sí mismo nuestro problema. Yo no creo que sea eso. Yo podría andar en este momento no $35, yo podría andar $1,000 y no hay ningún problema andarlos en la bolsa. ¿O alguien cree que sí? No podría andar 1,000, podría andar $100,000. No me cabrían quizás en la bolsa, pero tendría que dejarlos en el carro. ¿Pero hay algún problema en que yo tenga $100,000 en efectivo conmigo? No, no hay ningún problema, porque el dinero no es el problema. El dinero es que queremos siempre más dinero. Ese es nuestro grave problema. La Biblia tiene razón, son nuestras ambiciones, no los objetos que ambicionamos. Creemos que el dinero nos puede proporcionar varias cosas. Entre las que he considerado que la gente comúnmente ambiciona, creen que el dinero les puede proporcionar, número uno, más satisfacción. Toda la publicidad habla de darte satisfacción. ¿No te has fijado? ¿Vas a comprar llantas? Estas llantas van a hacer que su carro vuele. Y usted se imagina, le pongo estas llantas a mi carro y ya no le va a hacer qué. Y eso es mentira, las llantas no tienen nada que ver con la suspensión. Además, la gasolina para que muevan los aviones es más cara que la que hace que muevan sus carros. No tiene nada que ver con las llantas. Pero toda la publicidad le habla de eso. Por eso nuestra televisión está llena de publicidad. Ellas, los vendedores saben que usted tiene ambiciones, anhelos, deseos, y entonces ellos le publican la satisfacción para complacer esos anhelos. Y nosotros compramos. Hasta la publicidad más sencilla, hasta la publicidad que usted considera más inocente, trata de venderle a usted, porque sabe que usted tiene deseos. Y a través de sus deseos se logran las ventas. Le voy a poner un video de una publicidad bíblica y usted me dirá al final si le dan ganas o no de comprarlo, ¿sí?
Vamos a ver si podemos hacer eso. ¿Ya tiene sonido, verdad, hermano? El hermano se está allá. ¿Dónde está el hermano? ¿Saben qué? Alguien me movió las cosas aquí y ahora lo que está aquí no lo puedo ver allá. Vamos a ver si soy suficientemente inteligente para mover eso. Ahí está. Un aplauso para el hermano Héctor. A mí así me gusta, que me motive, que me motive. Dice, esta es publicidad para material bíblico. Lea el título conmigo ahí, dice Logo 7, la maravilla del estudio bíblico. Mire el video, a ver si tenemos el sonido para ver el video. ¿Qué pasó con nuestro sonido?
Logo 7 supone un enorme avance sobre las versiones anteriores, tanto para realizar estudios bíblicos como para realizar una completa e impactante presentación de su estudio. En esta versión estrenamos la Biblioteca Salomón, una biblioteca súper dotada. Cuenta con más de 900 recursos de calidad para potenciar justamente todas las funciones y el juego completo de las innovaciones de la versión 7.
Luego se presentaron nuevas capacidades de estudio panorámico de la Biblia, comenzando con la nueva concordancia. Abre el panorama temático de los libros de la Biblia y se ahorra mucho tiempo en la búsqueda y estudio de palabras. Con un solo clic podrás generar concordancias exhaustivas de todas las versiones de tu Biblia, del libro que quieras estudiar y aún de las versiones específicas. Con esta innovación se pueden también generar concordancias de detalles adicionales, raíces y aún sentidos que se utilizan con mayor frecuencia en cada libro. Por ejemplo, cuando generamos la concordancia del libro de los Salmos, encontramos que uno de los temas más predominantes es el de la misericordia de Dios. En cambio, en el libro de Proverbios, la misericordia de Dios tiene un contenido mínimo, en contraste con la sabiduría. Es en el libro de Salmos donde nos empapamos de la misericordia de Dios y el proverbio de su sabiduría.
En versiones anteriores, Dios se ha potenciado para encontrar lo que quieres buscar. En Leo 7 añadimos un nivel panorámico de búsqueda que comienza con una exploración general, para después enfocarse más y más en los detalles que te interesan.
Estudia el tema de los milagros en la Biblia en forma panorámica. Selecciona qué clase de milagros quieres estudiar. El libro en que más se encuentran esos milagros. Las personas que recibieron este milagro y aún la persona que se benefició del milagro. Esto es conocimiento acelerado, ahorro de tiempo y pérdida de calidad de vida. Luego siete cumple la añoranza de muchos pastores que han tenido la capacidad de preparar sus sermones dentro de lobo.
Ok.
Primero
un segundo, quiero ver ahora si lo puedo retirar de aquí. Es más difícil ver así, hermano, lo que usted cree. ¿A cuánto les interesa comprarlo? Allá levantaron la mano. Hermano, usted está más cerca de ganarse los $35. ¿A cuánto le gustaría tener un material como este? Ok, en este momento el valor de esa biblioteca está aproximadamente en $1,200. ¿Sí? Yo empecé en el año, en el año 2001 a construir mi biblioteca. Yo tengo esta biblioteca. Y en el primer escalón solo tenía que gastar $89. Que es, tal vez algunos de ustedes tengan este software que se llama CompuBiblia. Después de eso viene LibroNix. Ya tenía que gastar aproximadamente unos $375 en adquirir las licencias. Después viene la biblioteca pastoral. Otros 400 y algo para adquirir las licencias. Y así, poco a poco, hasta construir la biblioteca. Yo no tengo la biblioteca Logo 7, tengo biblioteca Logo 6. Le puedo enseñar cómo utilizarla, pero para yo update, o sea, para actualizar mi biblioteca, tengo que gastar en este momento $290 y algo de dólares para tener Logo 7. Aquí hay un deseo, como dice la Biblia. Hay una aspiración a quererla tener. Es útil, por supuesto que es útil. Pero la publicidad sabe que con ver esto, toca mis anhelos, toca mis deseos y toca mi bolsillo, porque al final mis deseos hacen que mi mano se vaya a mi bolsillo, que mi mano se vaya a mi tarjeta y quiero adquirirlo. Pero aprendí, no estoy confesando que he estado gastando en eso, no, aprendí cómo adquirirla. Sin salirme de control. Aprendí, no solo a través de eso, sino a través de toda la vida, que venderme cosas va a ser un intento de cualquier negociante. Y depende de mí, y solamente de mí, el comprarlas. Ellos podrían tocar todos los días a tu puerta. ¿Ya se decidió? Y usted podría estarle diciendo... No me he decidido ni me voy a decidir, muchas gracias. Y él volvería a tocar, ¿verdad que así son los vendedores? Volvería a tocar. ¿Ya lo pensó? No vaya a perder la oferta.
mire que es posible que no vuelva a ver, a darse una oferta como esta. Y usted firmemente dice, no, me gustaría tenerla, pero no puedo comprarla. Muchas gracias. Así como le cerramos la puerta a los testigos de Jehová, a otros que tocan, ¿verdad? Así le deberíamos de cerrar la puerta a los vendedores, porque están haciendo lo mismo, están tratando de darnos un producto. Pero no, usted lo revisa, lo ve, le dice, papi, ¿no ves que está bueno esto? Y si no, usted dice, bueno, tal vez con el aguinaldo me repongo después de este gasto. No tienen el aguinaldo y usted está soñando ya en que con el aguinaldo va a poder pagarlo. Así es la publicidad, hermano. Usted sabe que usted tiene esas ambiciones y alude a esas ambiciones y está allí tocándole, haciendo la invitación. Es como el que quiere estar a dieta y lo que le ponen son los manjares más ricos enfrente. Y usted hasta se muerde los labios y dice, ahora que estoy en dieta me lo ponen enfrente. Ah, sí. Hermano, esas hay que repartirlas ya. Vamos a darle unos minutos a los hermanos coordinadores para que repartan su hoja de trabajo. Para los que estuvieron conmigo en el primer seminario, esta hoja de trabajo es para que usted vaya conmigo anotando los puntos más importantes que están saliendo en la proyección. Los textos bíblicos están en esta hoja de trabajo, pero no así su cita bíblica. Los hermanos que están conmigo, que ya vi que son como tres, están más cerca de ganarse los $35, pero si usted completa la hoja de trabajo, podría ser usted el ganador de esos $35. Eso hicimos la última vez, ¿se acuerda? Llenamos la hoja de trabajo y en base a ello hicimos la rifa. Ok.
Solo tenemos 50 copias en revés y derecho. Entonces vamos a hacer algo para que puedan participar todos. Aquí hay parejas y hay familias. Y hay parejas, o usted tiene al lado suyo su amigo, su amiga, ¿verdad? Su hermano, aparte de Cristo. Entonces trabajen juntos en la hojita para que todos podamos tener la hoja, como ustedes están viendo lo que está ocurriendo mientras está en desarrollo del tema. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde necesitamos dar los primeros 15 aquí? Entonces no tenemos para los demás. Uno por familia.
Uno, dos.
Uno ahí.
Uno, dos.
Pida la suya. Le voy a dar una pista. Si tiene que tener su lápiz a la mano. Estamos en el punto, estamos llenando los puntos. Dice, creemos que el dinero nos puede proporcionar. Creemos que el dinero nos puede proporcionar. Y usted va a ver tres numerales. El primero que dijimos es, el dinero nos puede proporcionar. Creemos que el dinero nos puede proporcionar más satisfacción. Claro, todos queremos experimentar las mejores satisfacciones. Todos nos imaginamos disfrutando de comodidad. Todos nos imaginamos disfrutando un estado de libertad económica, de una tranquilidad financiera. Pero nuestros anhelos podrían estropearlo. Nuestro deseo podría estropearlo. Le voy a dar un consejo. Siempre piense en esto. El problema de nuestros anhelos es que siempre tienen un precio más alto que nuestros ingresos. Repítalo conmigo. El problema de nuestros anhelos es que siempre son más altos que nuestros ingresos. Otra vez, repítalo conmigo. El problema de nuestros anhelos es que siempre son más altos que nuestros ingresos. ¿Cuántas cosas anhelamos en el mes que no podemos cubrir con nuestro salario? ¿Verdad que estoy en lo correcto? ¡Claro! Mire a sus hijos anhelan que les compre sorbete, anhela que les compre la pelota, anhela que les compre mango cumbia o mango, no sé cómo le dicen aquí, pero allá en El Salvador es así, le dicen, mango cumbia. Después anhela que les compre agua, después anhela, esos son los niños. ¿A cuántas ocasiones le ha tenido usted que decir al niño, no tengo dinero? Ya no le dicen ni la verdad, porque usted anda dinero allí. Sino que le dice, ya no tengo dinero. Pero usted no le dice eso, sino que le dice, puedes aguantarte. Ya vamos a llegar a la casa, allá tomas agua. Pero le sale a usted más fácil decirle al niño, no tengo dinero. No sea mentiroso, por favor. La mentira es pecado. Dígale a su hijo, ese anhelo que tienes en este momento puede esperar. Porque si lo satisfago, voy a gastar más de lo que tengo. El niño tiene que entender eso. Pero ¿sabe qué es el problema? Que los padres, los grandes, no lo entendemos. Porque al niño no le compramos agua, pero nosotros sí nos damos el gustito al mediodía. Y entonces nosotros estamos gastando más de lo que son nuestros ingresos. La Biblia dice en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no se sacará fruto. También esto es vanidad. Ahora, nosotros somos esas personas. Nosotros somos el tipo de personas que queremos saciarnos, satisfacernos. Pero la Biblia dice que eso es vanidad. Creemos que el dinero nos puede proporcionar más satisfacción. No, perdón, más significado. ¿Qué es esto? Bueno, pensamos, si tengo más dinero, entonces seré más importante. Si tengo más dinero, entonces seré más respetado. Lograré tener mayor influencia. Y también lograré admiración, posición social, reconocimiento. Jesús dijo, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Creo que aquí hay mucha sabiduría, pero vamos a ir más adelante. En otras palabras, lo que quiero decir aquí es que nunca debemos confundir el valor que nosotros tenemos por el valor de nuestras posesiones. El carro que yo manejo no dice quién soy yo. ¿Estamos en lo correcto? Aunque las personas que están acostumbradas a pensar en términos económicos dicen, ahí viene don Héctor. Por el carro que usted maneja. ¿Sí o no? Esa es nuestra sociedad. Pero Dios va a decir allá en el cielo, ahí viene don Héctor, porque en la tierra manejé un carro nuevo. No, no confunda su valor con el valor de las cosas que posee. Nunca le van a dar significado. Yo estaba acostumbrado en los años de mi niñez a ver que el salvadoreño portaba muchos oro. Oro por todos lados, hasta en los dientes podía encontrar usted oro. Dígame por qué, sea honesto, dígame por qué usábamos tanto oro en tiempos pasados. Aquí, gracias a Dios, no veo tanto, pero en nuestra sociedad es común, ¿sí o no? ¿Por qué? Dígalo fuerte. Vanidad. Creemos que esa posesión nos da mayor significado. Creemos que lo que poseemos nos da a nosotros más valor. Y eso es mentira. Usted vale muchísimo más que las cosas que puede portar, que puede poseer, que puede administrar, que puede ganar. Usted es quien vale y no las posesiones. También creemos que el dinero nos puede dar más seguridad. ¿Sí o no? ¿Cuánto dinero necesitamos para tener seguridad? ¿Alguna cantidad que se le ocurra? ¿Algo que se imagine? Una cantidad de dinero que puede cubrir todas nuestras necesidades. ¿Alguien la estima? Edel, ¿con cuánto estaría seguro? ¿Ah? Vamos a ver.
Con 12 millones.
¿De qué? ¿De zapote? ¿Con cuánto usted encontraría seguridad? Bueno, nunca podremos tener lo suficiente, porque aun cuando nuestra cantidad económica crezca, nos sentiremos inseguros de que ella se pierda. ¿Sí o no? No importa la cantidad, usted podría tener 12 millones y usted empezaría a preocuparse de que no se le pierda. Y usted podría haberse robado los que se acaba de declarar en las noticias, y aún con esa cantidad usted se preocuparía de que esa cantidad no se pierda. Entonces no hay cantidad económica que pueda darle seguridad, porque ella misma estaría en peligro de perderse. Existen más de 1 millón de maneras de perder dinero. Mire lo que dice la Biblia: las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. Solo déjeme hacerlo pensar en algo. ¿Tiene billetes a la mano? Revise lo siguiente conmigo. Los billetes que en este momento usa El Salvador, todos tienen un águila con las alitas extendidas. El billete, aquí está la muestra, mire, aquí está el símbolo. Si tiene un billete a la mano, mire, hay un águila con las alitas extendidas, ¿sí o no? El billete de a 10 es el único que lo tiene. El billete de a 5 tiene uno más grande. El de a 20 también lo tiene, tiene dos. Tiene el mismo símbolo, pequeñito, y atrás, en marca de agua, tiene un águila más grande. Con razón la Biblia es tan sabia, ¿verdad? Dice, el dinero tiene alas y se va volando. ¿Alguna vez ha sentido que eso le sucede a usted? ¿Dónde se fue el dinero?, dice uno. Dice, el dinero se escabulle silenciosamente, se hace agua en los bolsillos, pero no moja a la hora de caer en la pierna. Pero se va, se fue, y nunca regresa. Sale de su casa, ahí seguro, ¿verdad?, que usted lleva lo suficiente, y regresa a la casa, pero ni torciéndole las bolsas vuelve a sacarle lo que llevaba. No vuelve el dinero. ¿Qué se hizo? Usted se hace la pregunta. Pero es que si yo solo a comprar tomates iba. Y a veces ni los tomates llegan a la casa. Ni los tomates llegan, porque a usted le gusta ir en el bus probándolos, ¿verdad? ¿Cuáles van más maduros? Si el dinero se va así de rápido, entonces ¿cómo puede pensar que el dinero le va a dar seguridad a usted si él mismo se escapa de sus manos? Tener más dinero no nos va a proporcionar más satisfacción, no nos va a proporcionar más significado y mucho menos nos va a proporcionar más seguridad. Salomón dice que tener dinero más bien aumenta nuestros gastos. Eso es verdad. Tener más dinero aumenta nuestros gastos. ¿Ha experimentado usted esta verdad? Yo sí. ¿Alguna vez ha recibido alguna remesa familiar bastante significante? Entre más dinero tiene, más rápido se gasta. Es más, ya viene programada para lo que se va a gastar. Si mis ingresos aumentan, van a aumentar mis gastos. Siempre causa más gastos tener más dinero. Es increíble. Estoy seguro que si alguien tiene un pequeño patio y entra y usted dice, qué bonitas flores, tiene macetas de rosa, tiene macetas y así, y usted ve que tiene el colorido su patio y una partecita de zacate, yo le aseguro que el recibo de agua de esa persona es más alto que el que no tiene flores, que el que no tiene zacate ni que tiene patio. ¿Sí o no? Porque hay que ponerle agua a eso. Y el agua se paga. Quien no tiene para pagarla, entonces no tiene patio. Pero entre más dinero tengo,
Entonces más maneras hay de gastarlo. Tener más hace que parezca que no tenemos lo suficiente. Porque usted adquiere gastos que antes no tenía. Y cuando se enfrenta a esa realidad, entonces dice, pero yo pensé que me habían aumentado el salario, pero ahora es cuando más gasto. Claro, se ha comprometido con más cosas que pagar. Allí se está yendo nuestro dinero. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 11, porque mientras más se tiene, más se gasta. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Entre más tienes, más se gasta. Y esa es una verdad inevitable. La Biblia de las Américas traduce esto de la siguiente manera: cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Entre más tienes, más necesitarás de abogados, de contratistas, más necesitarás de empleados. Entre más grande tu casa, vas a necesitar una doméstica para que lo limpie. Entre más tienes, vas a necesitar un agente para los viajes. Vas a necesitar seguridad. Vas a necesitar más teléfonos. Vas a necesitar más vehículos. Entre más tienes, más gastas. Entre más tienes, más personas hay alrededor tuyo que sabes que tienes y que ellos también podrían obtener de lo que tú tienes. No es que vengan a quitártelo, pero siempre aparecerá quien quiera de lo que tú tienes. ¿Sí? De los que tienen. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un hermano que quiera pedirles prestado? Si usted tiene, ¿cuántos hermanos no le han pedido trabajo? De lo que, si usted tiene, ¿cuántos hermanos no han querido que usted le facilite las cosas que usted tiene? Que les apoye con lo que usted tiene. ¿Sí o no? Entre más tiene, más maneras hay para gastarlo. Por favor, muchas gracias. A esa.
Uno, dos, tres.
Es que se cae, hermano.
Uno, dos, tres, bueno.
¿Me entienden el punto? Estoy dándome a explicar bien. Son las vivencias que tenemos, ¿sí o no? Lo hemos experimentado. Ya no es algo nuevo que estoy predicando. Usted sabe. Ahí viene otra vez el hermanito. A ver qué quiere hoy, dice usted. ¿Sí o no? Y usted hasta revisa la olla a ver si quedó algo. Cuando más tiene, más formas de gastarlo hay. Tener más seguramente aumenta nuestros gastos. Tener más aumenta nuestras preocupaciones. Eso dice Salomón. En el versículo 12 dice: dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho y coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Ahora, cuando me refiero a riquezas, por favor no se vea usted como pobre, porque usted no es pobre. ¿Estamos claros en eso? ¿O es algo que no me cree? Usted no es pobre, usted es rico. Si usted tiene, usted es rico. Las riquezas, tenemos el problema de considerarlas por los números de cero que llevan las cuentas. Nosotros somos ricos, tenemos, hermano. Ahora, hay quienes tienen más y hay quienes tienen menos. Pero de que tenemos, tenemos. ¿Cuánto costó este seminario? $4. Le cobraron poco, pero tuvo para pagarlo, ¿sí o no? Entonces tiene. Sí tenemos, hermanos. No quiero que las riquezas usted piense, está hablándole a los ricos. No, estoy hablándole a usted que tiene. Yo no vine a criticar a los que viven allá con casas de dos niveles y con dos carros en la cochera. No vine a criticarlos a ellos. Yo vine a hablarle a usted que tiene dinero. Y si no lo cuida, se le va a ir volando. Aprendamos la lección nosotros. Tener más dinero aumenta nuestras preocupaciones. Es una verdad que le pasa al que tiene mucho y al que tiene poco. Dulce es el sueño del trabajador. Dice, coma mucho o coma poco. pero al rico no le deja dormir las riquezas. Nosotros los que tenemos dinero, no importa la cantidad, nosotros nos preocupamos de cómo protegerlo, de cómo invertirlo, de cómo asegurarlo, de cómo gastarlo, de cómo transferirlo, de cómo heredarlo, de cómo dejar una buena herencia. Nosotros los que tenemos dinero nos preocupamos, ¿sí o no? Nos preocupamos si vamos a tener para la cena de hoy. Nos preocupamos si nos va a alcanzar hasta el final del mes. Nos preocupamos si nos van a reducir nuestro salario. Nos preocupamos si cambiamos de trabajo, si me van a pagar lo mismo. Nos preocupamos de todas estas cosas que tienen relación con dinero. Si te aumenta el dinero, aumentan nuestras preocupaciones. ¿Alguno de ustedes vio la película que tengo aquí en portada en este momento? Se llama Christmas Carol en inglés. No sé cómo se titula en español, la verdad. Hay dos personajes que son las figuras que quiero resaltar. Una es Mr. Scrooge y el otro es su sobrino. Su sobrino es empleado, pero cuando termina el día, cuando la hora marca, cuando el reloj marca la hora de salida, el empleado se va, empieza a relajarse, a estirarse en la acera de la calle donde está el negocio, y empieza a caminar y empieza a saludar a los conocidos. Así llega hasta la casa, abre la puerta, los niños están felices que ha llegado papá a la casa, corren, uno abraza la pierna, otro se tira para que lo logre agarrar su papá en abrazo. Se sientan a la mesa, ponen los platos, ni siquiera es una vajilla, sino que un plato celeste por allá, un plato rosado por allá, el plato que me regaló mi tía por allá, ni siquiera es una vajilla, pero están felices de que se coloque comida en ella, se la comen y sienten satisfacción de haber comido. Hasta se desabotona la camisa y dicen, qué lleno quedé. Y terminan el día con plena satisfacción. En la película aparece también el dueño de la empresa. Y él se queda solo, en medio de los papeles, contando su dinero. Durante hace el trabajo no hay ninguna sonrisa y mucho menos alguien que lo acompañe. Porque quiere hacerlo solo. Quiere estar seguro de que eso es de él. Entre más dinero, más preocupaciones. ¿Está lo correcto? Ahora, recientemente leí un artículo, eso me pareció bastante interesante, que afirma que aumenta el insomnio cuando aumentan nuestras posesiones. Nuestras posesiones nos dan más compromisos. Nuestras posesiones nos hacen tener más relaciones con otras personas. Nuestras posesiones requieren nuestra atención porque son capitales que están en movimiento, constante movimiento. Entonces nuestro cerebro no deja de pensar en esas actividades. No estoy diciendo que nos acostamos pensando en dinero y la foto ahí del dinero, de la cuenta bancaria, no, sino de las ocupaciones que requiere tener esas cantidades de dinero, los compromisos con los que estamos atados cuando tenemos esas cantidades de dinero, nuestras responsabilidades. Ahora también, ¿sabía usted que entre más grande su cartera, más presión le causa? Esto es clínico. Me dijo un quiropráctico mientras me estaba atendiendo en la sesión, de mucho dolor, por cierto, porque tenía mucho dolor, por eso fui al quiropráctico, para que me ajustara. Y me hizo una pregunta y me dice, ¿usted siempre porta su cartera en el bolsillo de parte de atrás de su pantalón? Y yo le dije, claro, soy hombre. Sí, allí la andamos, ¿verdad, los hombres? Es que cuando usted se sienta con la cartera en la parte de atrás, está presionando la columna y entonces desajusta la columna y eso provoca estrés, dolor, cansancio. Y entonces yo le dije, ¿y cómo será aquellos hombres que andan unas carteras? Muéstreme la suya, quiero ver. Muéstreme la suya. ¿Alguien que se saque la cartera? ¿Alguien? Un poquito de estrés. ¿Otro? Unas carteras. Pero Mire, hermano, está bien estresado.
De tanto voucher.
Ya, pero eso ya no es dinero, es deudas. No, pero no estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de los hombres, ¿verdad? Gracias. Entre más tenemos, más aumentan nuestras preocupaciones. Ahora, tener más dinero aumenta nuestros gastos, ya lo dijimos, ¿sí? Tener más dinero aumenta nuestras preocupaciones, pero hay algo que también se aumenta, aumenta el dolor cuando se pierde. ¿Alguna vez has visto la cara de alguien que pierde dinero? No importa la cantidad, pero ¿usted alguna vez ha perdido dinero? Ya se ha visto al espejo. ¿Verdad que ni ganas dan de verse al espejo? La Biblia dice así: una cosa realmente lamentable he visto en este mundo, que el amontonar riquezas va en perjuicio de sus dueños, pues a un mal negocio puede acabar con todas esas riquezas, y si él tiene un hijo, ya no tendrá después nada que dejarle. Y tal como vino a este mundo, así se irá, tan desnudo como cuando nació y sin llevarse nada del fruto de su trabajo. Perdón, 16. Esto es realmente lamentable, que tal como vino al mundo, así también se irá, y que sacó de tanto trabajar para nada. 17. Para colmo, dice, toda su vida se la pasó en tinieblas y con mucha molestia, dolores y resentimientos. No hay nada peor que perder el dinero por el cual tanto se trabajó. Es una figura triste, es una figura lamentable ver a un hombre que ha perdido todas sus riquezas. Note bien cuatro cosas que yo resalté entre paréntesis. Estos son tipos de dolores experimentados por la pérdida de las cosas materiales. Número uno es la melancolía, o sea, depresión porque no se puede tener lo que se quiere. Dos es el desaliento, porque está decepcionado por no poder recuperar lo que antes tuvo. La frustración, porque no se encuentra respuesta, ayuda o solución al problema. Y después viene la cuarta etapa, el enojo, porque las pérdidas pueden volver a la persona amargada, negativa, resentida, a tal punto que podemos hasta reclamarle a Dios, porque no tenemos comprensión de su plan. El punto de esto es que querer más siempre es la causa de muchos de nuestros problemas. Ese deseo. Si no deseáramos tener tanto. Oh, perdón, yo tenía que proyectar esas cosas. Si no deseáramos tener tanto, tampoco tendríamos el problema como lo tenemos. Si no deseáramos tener tanto, entonces nos enojaríamos menos, tuviéramos menos presión, menos preocupaciones, menos ansiedades, menos ocupaciones, menos estrés de que nuestra agenda ya esté llena o tantas responsabilidades con tanta gente. Pero como queremos tener más, levante la mano, queremos tener más. ¿Sí? ¿Queremos tener más? Qué bien los que ya se curaron. Pero yo sigo pensando que la Biblia tiene razón. Ahora, no se vaya a equivocar. Tal vez los jóvenes están identificados con esta fotografía. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿qué tal le pongo a una de nuestras abuelitas? ¿Cuántas de nuestras abuelitas quisieran ir a ver a sus hijos que están en el extranjero? ¿Y eso, viajar hasta allá, cuesta? Dinero. ¿Y qué? Yo he escuchado la frase que dice, ojalá tuviera dinero para ir a ver a mis hijitos. Sí, el deseo que tiene ir a ver a sus hijitos es bueno, pero implica gastos. Entonces siempre queremos más. ¿Sí? Ay, yo no quisiera ver a mis hijos con esa ropita, me dan tanta lástima. Así crecí yo. Es cierto, usted quiere ver a sus hijos con mejor ropita. Yo tengo hijos, yo quiero verlos con mejor ropa. Yo me acuerdo haber sentido el pavimento caliente, porque ya el zapato ad hoc, que ya de por sí la suela es bien suave, cuando se desgasta, quema bastante, hermanos. Yo no quisiera que mis hijos tuvieran esa experiencia, pero darles mejores zapatos implica gastos. No, pero yo usadito le compro, hermano. Yo ya fui a ver los precios de los usados. Y principalmente que en usados solo Nike, Adidas, todo eso le están vendiendo. ¿Cuánto valen esos? ¿Cuánto? $20, $30 están cobrando por ese par de zapatos usados, que ojalá el que los usó no tenga hongos, ¿verdad? Hermanos, implica, nuestros deseos implica gastar. Usted dice, no, pero si yo la quiero nueva. Igual, gasto es gasto. Los escritos de Salomón nos van a proporcionar 5 puntos. Y eso vamos a estudiar en esta mañana. Porque ya vimos las consecuencias de desear más dinero. Está bien, ese deseo no se va a quitar. Es más, el dinero va a seguir siendo necesario. Así que no estamos hablando ni en contra del dinero. Y tampoco estamos, no quiero hacerlo sentir malo, que porque usted desea tener ciertas cosas, usted ahora es una persona mala, porque tiene esos deseos. No, sino que vamos a aprender cómo hacerlo correctamente. Pero eso lo vamos a ver dentro de un momento, ¿sí? Vamos a tener unos minutos, no sé qué sigue en el programa, pero sí quisiera que nos concentráramos, que hiciéramos una digestión de lo que hasta ahora les he presentado, y luego vamos a hablar de los 5 puntos de sabiduría que nos ha heredado Salomón. Que Dios les bendiga.
Bien, tenemos 15 minutos de receso, pero 15, ¿verdad? En estos minutos, aquellos que no han pagado todavía la entrada, ¿verdad? Acá, el costo del seminario, es la oportunidad con nuestros hermanos que están ahí a la entrada. Gracias, Héctor. Gracias a nuestras hermanas, ¿verdad? Por el café, la labor de ustedes ahí. Así que en 15 minutos volvemos.